Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de Redacción Costa. Hoy conoceremos el balance que hacen desde el área de turismo de la Hora Dorada del Castillo, un evento que por segundo año consecutivo pues ha llegado con gran aceptación a la fortaleza de Salobreña, la Alcazaba. Pues conoceremos todos los detalles de la actividad que ayer tuvo su última velada de este verano. También vamos a hablar de agricultura, más concretamente de las canalizaciones de Rules y una denuncia que realizan agricultores sexitanos. Más asuntos pasan por obras que se realizan en municipios de la costa granadina, también denuncia política en la comarca, temas como los que se organizan en los próximos días en la Charca de Suárez, muy interesantes en materia medioambiental. Hablaremos también de formación o de un interesante tema del ámbito cofrade para la costa granadina. Pero mejor si los asuntos más destacados de este informativo los resumimos en titulares. La Hora Dorada del Castillo concluye su segunda edición con unos 800 participantes en las 13 veladas celebradas durante todo el verano. Las asociaciones Verde Seco Jate y Agua para el Campo denuncian que el desglosado 3 de las canalizaciones de Rules se encuentra paralizado por falta de acuerdo en la financiación. La Mancomunidad y el Ayuntamiento de Torrenueva Costa reanudan las obras de mejora hidráulica en la calle Peñón de Jolúcar. El PSOE de Motril propone restaurar y poner en valor la hornacina de la Virgen del Valle, mientras que el de Almuñécar denuncia el abandono del barrio de Los Marinos. La Charca de Suárez celebra el inicio del otoño con varias actividades divulgativas abiertas a toda la población. Almuñécar lanza un curso gratuito de inglés comercial para mejorar la empleabilidad en el sector turístico. Y la Hermandad de la Vera Cruz de Motril recupera la imagen perdida del Cristo de la Expiración.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La segunda temporada de la Hora Dorada del Castillo llegó anoche a su fin con la celebración de la última velada correspondiente al verano 2025. En total han sido 13 en las que se totalizaron unos 800 participantes, con una valoración final muy positiva por parte del Área Municipal de Turismo y Patrimonio del Ayuntamiento de Salobreña. El balance favorable no radica solamente en el hecho de haber agotado todas las entradas disponibles, sino también por las opiniones recogidas de los propios participantes. Y es que la actividad no solo permite recorrer de la mano de un guía la Alcazaba de Salobreña, con toda la espectacularidad e historia que atesora, sino también degustar exclusivas tapas elaboradas por restaurantes y chefs locales, marinadas con vinos granadinos, y todo ello durante la puesta de sol, redondeando una magnífica experiencia para todos los sentidos. La edil de turismo salobreñera, Mari Carmen Rodríguez Callejón, afirma que a pesar de haber incrementado el número de días respecto al año anterior para poder atender el gran número de solicitudes, no ha habido entradas suficientes para poder dar respuesta a toda esa demanda. La concejala ha expresado su satisfacción por el éxito y la gran aceptación que han tenido nuevamente estas veladas, que también comparten, dice, los colaboradores y patrocinadores. Es Mari Carmen Rodríguez Callejón.
Muy satisfecho, muy contento. Las valoraciones que hemos podido tener en esas 13 secciones, hemos tenido el contacto con la gente, hemos podido escuchar lo que nos proponían, lo que nos sugerían, pero lo que sí de verdad hemos escuchado esas grandes felicitaciones al evento. El evento ha gustado muchísimo, sigue emocionando y enamorando, como yo, es lo que queríamos, lo que pretendíamos, ¿no? Y la verdad que estamos muy contentos. Han podido disfrutar de, en su conjunto total, unas 800 personas, pero es que no podemos dar más. Es decir, este año sabéis que como novedad hemos ampliado la reserva, también lo que son los días, y para dar una calidad del servicio, pues creemos que más o menos es lo que podríamos dar.
Rodríguez Callejón ha anunciado que ya se está trabajando para la próxima edición de 2026, planteándose nuevas propuestas para continuar mejorando la gran calidad que ofrece esta interesante iniciativa, que según dice la edil, le persigue promocionar a Salobreña como un destino de turismo gastronómico y patrimonial. La novedosa iniciativa incluida en el programa Salobreña para comérsela acaba de concluir su segunda temporada con una sesión bilingüe en español e inglés, donde los aperitivos fueron aportados por el restaurante La Traviesa y los vinos por la bodega Señorío de Nevada. A lo largo del verano participaron además los restaurantes Mar Azul, Punta del Río, Cervecería Martín, La Resalá, Arais, Cafetería Picasso, Gastrobar Barbas, Verdejo y Hotel Salambina, además de los chefs Raúl Cáceres e Ibra Romero. En cuanto a los vinos, fueron aportados por las bodegas Muñana, Méndez Moya, Vertijana, Pago de Almaraes, Cuatro Vientos, Calvente, Vilaplana, García de Verdevique, Aza del Lino y Cerro de las Cruces. Hablamos ahora de agricultura porque el desglosado 3 del sistema Betnarrules, que llevaría el agua hasta el Valle del Río Verde, está paralizado. Así lo han denunciado los presidentes de las asociaciones Verde Seco Jate y Agua para el Campo, ambas del Muñécar, que cargan contra el silencio cómplice, dicen, de las administraciones y la Comunidad General de Regantes del Bajo Guadalfeo. Desde que se aprobó el ruinoso acuerdo de financiación del desglosado 3 entre la Administración Central y la Comunidad General, que obliga a los maltrechos agricultores a pagar el coste de las canalizaciones, dicen estas entidades que en ningún momento el Gobierno Central ha manifestado voluntad de revisar la financiación ni la Junta de Andalucía de participar en la misma. A día de hoy afirman entonces el proyecto del desglosado 3 se encuentra paralizado. Las reiteradas reivindicaciones de los agricultores han caído en saco roto, afirman. Destacan que el gobierno central, responsable de haber perdido los fondos europeos y por consiguiente de haber llegado a esta situación, se niega a revisar dicha financiación y no ofrece a los agricultores otra opción que tomarlo o dejarlo. La Junta de Andalucía tampoco está por la labor de participar en la financiación, excusándose en que es una obra de interés general del Estado y olvidándose, dicen las entidades, de que es ella la que tiene las competencias del agua. Afirman que es una obra de interés general del Estado y, por consiguiente, exclusiva del Gobierno Central, pero no excluyente. No hay ninguna ley, afirman, que prohíba a la Junta de Andalucía participar en la financiación, como ha hecho en lugares cercanos. La situación en las cuencas de los ríos Verde, Seco y Jate continúa siendo de extrema gravedad. Si bien las abundantes lluvias de la pasada primavera aliviaron momentáneamente la situación, no han solucionado el problema, ya que a día de hoy hay pozos secos y otros con los niveles bajos, dicen Verde Seco Jate y Agua para el Campo. Añaden que si el tiempo no acompaña, la historia se repetirá y volveremos a tener el acuífero salinizado el próximo verano, con las consecuencias sobradamente conocidas que ello conlleva. Otro motivo fundamental por el que deberían llevarse a cabo estas obras sería de índole medioambiental y que encajaría en las políticas de lucha contra el cambio climático. El beneficio, afirman, que supondría para el medio ambiente la eliminación de toneladas de CO2 a la atmósfera con la parada de los motores de gran potencia que se utilizan para bombear el agua a cotas elevadas, también justifican sobradamente la urgencia del desglosado 3. Ello eliminaría también los elevados costes derivados de las tarifas eléctricas que deben pagar los agricultores para el bombeo del agua, que hace que la rentabilidad de las explotaciones sea escasa e incluso a veces nula. Ante esta desesperada situación, dicen las dos asociaciones, los agricultores nuevamente solicitan al gobierno central que revise la financiación del desglosado 3, de manera que los agricultores no tengan que pagar el coste total de las obras, y a la Junta de Andalucía que participe en la financiación, a la vez que insiste al gobierno a que revise la financiación. Los agricultores afirman que no es que no queramos pagar, es que no podemos, y afirman que si definitivamente se nos impone esta indecente financiación, el resultado será irremediablemente el abandono de gran parte de las explotaciones.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y el Ayuntamiento de Torrenueva Costa han reanudado este mes de septiembre, tras el parón estival, las obras de renovación integral de las redes de abastecimiento y saneamiento en la céntrica calle Peñón de Jolucar de este municipio. El ente comarcal aporta 60.000 euros con cargo a su remanente de tesorería a través del Plan de Obras 2025, que se suman a los 60.000 euros del Ayuntamiento, alcanzando una inversión total de 120.000 euros. En este sentido, el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero, ha agradecido la colaboración institucional, que permite ejecutar actuaciones integrales, evitando futuras roturas y molestias a los vecinos. Ha explicado que los trabajos avanzan a buen ritmo y que se prevé su finalización en el próximo mes de octubre. Se ha realizado, afirma, una sustitución completa de las antiguas conducciones por más de 100 metros lineales de tuberías de última generación en polietileno para el abastecimiento y PVC para el saneamiento, garantizando mayor durabilidad y eficiencia del servicio. Así lo ha dicho el presidente de la Mancomunidad, Rafael Caballero.
Hemos comprobado que las obras trabajan a buen ritmo, se pararon durante el mes de agosto, coincidiendo con el verano. La gran afluencia de turistas y visitantes a Torre Nueva Costa y ya se ha retomado ahora en septiembre pues para finalizar la obra en el próximo mes de octubre. Una vez más agradecer a Torre Nueva Costa, a su ayuntamiento y a su alcalde a Plácido la colaboración para ejecutar este tipo de obras donde, bueno, pues desde Mancomunidad se van a aportar los materiales, se ha hecho el trabajo para la sustitución de redes de saneamiento y abastecimiento de la zona con la instalación de más de 100 metros lineales de tuberías con elementos y materiales de última generación para hacerlos más duraderos en el tiempo. Y bueno, y el resto de solería y demás va con cargo al ayuntamiento.
La actuación contempla también acometidas domiciliarias y pozos de registro ejecutados por la empresa concesionaria del ciclo integral del agua, Aguas y Servicios, mientras que el ayuntamiento se ocupa de la pavimentación, pintado y elementos ornamentales que completarán la renovación urbana de esta vía, una de las más transitadas por vecinos y visitantes al encontrarse a escasos metros del paseo marítimo y del emblemático Peñón de Jolúcar. El alcalde torreño Plácido Lara ha valorado la intervención conjunta como una inversión necesaria que moderniza nuestras infraestructuras hidráulicas y al mismo tiempo embellece una calle emblemática del municipio, reforzando la imagen turística de Torre Nueva Costa. Con esta obra, la Mancomunidad continúa desarrollando su estrategia de mantenimiento predictivo de infraestructuras, garantizando un servicio hidráulico moderno, eficiente y sostenible en los municipios de la comarca, afirma el ente comarcal. El PSOE de Motril propone restaurar y poner en valor la hornacina de la Virgen del Valle, mientras que esta misma formación en Almuñécar denuncia el abandono del barrio de Los Marinos y exige un plan de limpieza y la reapertura del centro sociocultural, informa Manolo Guirado.
La página política nos lleva hasta Motril y Almuñécar. En el primero de ellos, en Motril, se va a presentar por parte del Grupo Municipal Socialista en el próximo pleno una moción para la restauración y puesta en valor de la hornacina de la Virgen del Valle, uno de los pocos vestigios de patrimonio devocional y social que aún se conservan en la ciudad. La concejal Dalmira Jiménez subraya que hasta ahora ha sido la cofradía de la Veracruz de manera altruista y voluntaria la que ha asumido el cuidado de la hornacina, pero el ayuntamiento, como garante del patrimonio local, tiene que asumir su responsabilidad. No se trata solo de un elemento religioso, sino de un vestigio histórico, cultural y social que forma parte de la identidad motrileña. Levantada en el siglo XIX, en pleno casco antiguo, la hornacina presenta un evidente deterioro, señala la concejal socialista. Farolillos cerámicos rotos, verja de forja dañada, el lienzo de la Virgen en mal estado, el cristal protector también inadecuado y mármol de la base necesitado de limpieza y restauración. La moción pide la colaboración municipal en su rehabilitación, la incorporación de la hornacina a las rutas culturales y turísticas y que el ayuntamiento recupere su propiedad para asegurar su conservación y su transmisión a las futuras generaciones. Por otra parte, el PSOE de Almuñécar y la Herradura ha acusado al gobierno municipal del Partido Popular de mantener en estado de abandono el barrio de Los Marinos, donde, según los socialistas, desde las fiestas del Carmen a principios de julio no se han realizado tareas de limpieza ni mantenimiento suficientes. El vicesecretario general del PSOE sesitano, Josué Díaz, denuncia que hace meses que el ayuntamiento no se ocupa como debe de la limpieza y el mantenimiento del barrio. Díaz señala la suciedad de las calles, la maleza sin controlar, bancos y papeleras rotos, escaleras y solería deterioradas, columpios en mal estado y la colonia de gatos sin control. El dirigente socialista critica también el cierre del centro sociocultural de Los Marinos, que antes acogía talleres y actividades vecinales. Hoy ese lugar, que fue referente de participación y convivencia, no tiene actividad alguna, lo han dejado morir. Josué Díaz reclama además la puesta en marcha de un servicio de microbús que mejore la conexión del barrio y recuerda que en junio del 24 el Pleno aprobó una moción del PSOE para mejorar el mantenimiento, reactivar el centro sociocultural y reforzar el transporte público con compromisos que asegura siguen sin cumplirse.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y en Almuñécar continúa la polémica sobre el pleno que ha convocado Convergencia Andaluza para solicitar que se tramite la entidad local autónoma de La Herradura. En este sentido, la formación de la oposición sexitana denuncia que el alcalde Juan José Ruiz Goya ha convocado este pleno extraordinario solicitado por esta formación para debatir la creación de la Comisión Cívica Pro Entidad Local Autónoma de La Herradura el próximo lunes a las 9:15 de la mañana en el Centro Cívico Herradureño. Convergencia Andaluza afirma que la elección del horario imposibilita de facto la asistencia de la mayoría de los vecinos que a esa hora se encuentran en sus puestos de trabajo. Con esta decisión, el alcalde pretende silenciar la voz de los herradureños y evitar que el pueblo pueda ser partícipe en un asunto de enorme trascendencia para su futuro, señalan desde Convergencia Andaluza. Y en el municipio sexitano también, la Concejalía de Fomento y Empleo del Ayuntamiento ha abierto el plazo de inscripción para un curso gratuito de inglés comercial, dirigido principalmente a personas desempleadas del municipio, con el objetivo de potenciar sus oportunidades laborales en el sector turístico. La formación se desarrollará del 6 al 27 de octubre en la Casa de la Cultura, en horario de 9:30 a 11:30 horas, de lunes a viernes, y tendrá una duración de 30 horas presenciales, con un máximo de 15 plazas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 2 de octubre o hasta completar aforo. La concejal de Fomento y Empleo, Beatriz González, subraya que este curso responde al compromiso de ofrecer herramientas formativas adaptadas a sectores estratégicos como el turismo. El contenido formativo se centrará en conocimientos básicos de inglés aplicados a la atención al cliente, una habilidad considerada clave para la inserción laboral. Para más información, las personas interesadas pueden acudir al área de Fomento y Empleo en la segunda planta de la Casa de la Cultura de Almuñécar o contactar a través del correo electrónico orientacionlaboral@almunecar.es.
Redacción Costa.
La Charca de Suárez celebra el inicio del otoño con varias actividades divulgativas abiertas a toda la población.
La Asociación Buxus, en colaboración con el Ayuntamiento de Motril, ha organizado un completo programa de actividades para dar la bienvenida al otoño en la Reserva Natural Concertada de la Charca de Suárez, con propuestas gratuitas y abiertas a todas las edades. El calendario arranca este viernes 19 de septiembre de 8:30 de la tarde a 11 de la noche con la Noche de las Polillas, un paseo interactivo que permitirá conocer e identificar distintas especies de estos insectos nocturnos. La actividad requiere inscripción previa en charcadesuarez@motril.es y cuenta con un máximo de 40 plazas que se cubrirán por orden de inscripción. Pepe Larios, integrante de Buxus, ha destacado aquí en la Costa en Vivo de Radio Salobreña la importancia de acercar la naturaleza a la ciudadanía. Ha dicho que estas actividades son una oportunidad para disfrutar del entorno y a la vez una herramienta fundamental de divulgación. Cuanto más conozca la gente la riqueza de espacios como la Charca de Suárez, más conciencia habrá de la necesidad de conservarlos, ha explicado. En el caso concreto de la Noche de las Polillas, servirá para conmemorar los 10 años de investigación a nivel europeo de estas mariposas nocturnas. Es Pepe Larios.
Este estudio que hemos estado viendo cómo está cambiando son 10 años, haciendo un censo mensual todos los meses. Es decir, que es un trabajo de bastante experiencia, de tiempo, igual que en mariposas diurnas también llevamos 10 años estudiándolas, que ahora pronto sacaremos un cuaderno ambiental seguramente y una exposición y un informe que ya si sacamos lo tiene en la página web del Ayuntamiento para el que lo quiera ver, de mariposas diurnas, que llevamos 10 años estudiando y además somos estación de seguimiento del PMS, que es a nivel europeo, los datos se mandan. Es decir, que vamos todos conectados para hacer una información global de toda Europa.
Larios ha añadido que el objetivo de la asociación es fomentar el respeto por la biodiversidad y transmitir que la protección de estos ecosistemas no es solo tarea de especialistas, sino de toda la sociedad, ayudando así a neutralizar de alguna manera los agresivos efectos que el cambio climático está provocando. Lo escuchamos de nuevo.
Se está notando que especies que volaban, por ejemplo, en noviembre, pues ahora mismo pues ya no vuelan o no están en estado larvario. A veces hace una pausa porque las condiciones climáticas, los huevos no emergen, no salen las orugas porque las condiciones climáticas no son las adecuadas y hacen lo que es una pausa en el estadio de huevo, con lo cual después unas mariposas que a lo mejor esa mariposa después liviaba algunas flores de algunas plantas, pues no están volando y no las livian, con lo cual la planta también van bajando ese número de especies que eran tratadas por estas mariposas nocturnas.
Y del 22 al 26 de septiembre a las 6 de la tarde se va a celebrar la 18ª Semana de las Migraciones, con censos didácticos de aves migratorias, una cita ya tradicional para los aficionados a la ornitología y para quienes deseen descubrir el fenómeno migratorio en primera persona. Este fenómeno está sufriendo muchos cambios debido al cambio climático. Antes su paso estaba más ordenado en el tiempo y ahora son más espaciados o directamente no los hay debido a los efectos del calentamiento global que están condicionando los ritmos y los hábitats de las aves. El programa culminará el domingo 5 de octubre con el Día Mundial de las Aves, que incluirá una demostración de anillamiento científico, un paseo guiado por la reserva y actividades para los más pequeños.
La Real Hermandad de la Veracruz de Motril ha presentado la nueva talla del Santísimo Cristo de la Expiración, una obra del escultor granadino Jorge Marín Montoya, que devuelve a la ciudad una de sus devociones más emblemáticas, desaparecida durante la Guerra Civil. La imagen, realizada en madera policromada y con una altura de 75 centímetros sin cruz, reproduce e interpreta al antiguo crucificado a partir del único testimonio fotográfico conservado y de una exhaustiva investigación documental sobre la imaginería de la época. Más allá de su valor artístico, la obra supone la restitución de un referente de fe para generaciones de motrileños que en tiempos de sequías y terremotos acudían al Cristo de la Expiración en busca de amparo y esperanza. Adrián Ramos, responsable de comunicación de la cofradía, ha destacado la trascendencia de este momento para la hermandad y la ciudad, devolviendo a Motril un símbolo de identidad. Señala que es un acto de justicia con nuestra historia y con la memoria de tantas generaciones que veneraron al Cristo de la Expiración, ha dicho el hermano mayor. Ramos ha puesto en valor el trabajo de investigación que ha realizado el escultor, adaptando la nueva talla a los cánones y policromías del siglo XVI para intentar conseguir un resultado lo más fiel posible al primitivo. Es Adrián Ramos.
Este proceso lo ha llevado Jorge con una gran investigación y documentación. Ha tenido que más o menos saber con las posibles autorías que tenía el Cristo, pues llevar una investigación de todas las imágenes que existían de él y además de las imágenes de la época, ¿no? Estamos hablando, si no me equivoco, del siglo XVI, qué cánones tenían, ¿no? Qué tipo de policromía. Al final es verdad que en época siempre se suele llevar un tipo de estilo y en este caso, pues él, mediante los libros, documentándose, ha buscado un poquito pues cómo eran las policromías de la época, porque estamos hablando que es que solo se ve el Cristo un poquito de la cabeza, sí. Se ve un poquito de la nariz, pero claro, desde el otro lado como son normalmente las imágenes, al final estamos hablando que es una imagen en tres dimensiones y claro, hay cosas que no se ven.
Asimismo, Adrián Ramos subraya que con esta talla la hermandad ayuda a mantener viva la devoción y espera que sirva para que futuras generaciones comprendan y valoren este legado de la imaginería motrileña. El nuevo Cristo será destinado a Cruz de Manguilla en los cortejos del Viernes Santo y Domingo de Resurrección, de modo que la devoción vuelva a estar presente en las calles de Motril como signo de fe viva y legado patrimonial recuperado.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Almuñécar celebra en octubre el mes del mayor con un amplio programa de actividades.
Ya conocemos el programa de actividades del mes del mayor que ha diseñado el Ayuntamiento de Almuñécar, que se va a desarrollar a lo largo de octubre con propuestas culturales, formativas, de salud y de convivencia dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas mayores del municipio, que ya representan el 17,5% de la población sexitana. El programa comenzará el 1 de octubre con una jornada de puertas abiertas en museos y espacios patrimoniales como el Castillo de San Miguel, la Cueva de los Siete Palacios, el Castillo de la Herradura y el Parque Loro Sexy, junto a una charla del Plan Mayor de Seguridad en la Casa de la Cultura. El 2 de octubre arrancará en la Herradura un taller de empoderamiento y buena vida que continuará cada jueves hasta el mes de diciembre y un encuentro de convivencia en las viviendas de mayores con Eucaristía y merienda popular. La programación cultural incluye el concierto especial Día del Mayor, el 4 de octubre, en la Casa de la Cultura, con un recorrido musical desde el cine mudo hasta el siglo XXI. El 8 de octubre se celebrará un almuerzo homenaje en Venta Luciano con música en directo. El día 22 dará inicio la campaña Por un Millón de Pasos, mientras que los talleres de nuevas tecnologías se impartirán los días 28 y 29 de octubre en Almuñécar y La Herradura, en colaboración con la Asociación DIAR. El plan mayor de seguridad se repetirá en La Herradura el 27 de octubre. Las inscripciones y recogida de invitaciones estarán disponibles a partir del lunes 22 de septiembre en el Centro de Servicios Sociales, el Centro de Participación Activa de Mayores y el Centro Cívico de La Herradura.
Ya entramos en Agenda Cultural, donde les recordamos que mañana tiene lugar el Guateque de los 80 a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Será en el Parque La Fuente 2 de Salobreña desde las 8:30 de la tarde. Contará con música de la mano de Moisés Franco, nuestro compañero locutor y disc jockey. También comida y bebida, todo al más puro estilo ochentero. Tenemos otras actividades también en el resto de la costa, por ejemplo, con el Cineclub Mediterráneo, que ha iniciado ayer su nueva temporada con la proyección de la película francesa Trois Amis, que mañana vuelve a proyectarse a las 8 en el Centro Cultural de Caja Granada. Más actividades que tienen lugar en la vecina localidad motrileña: el comienzo de la Bitácora de Libros, el Festival de Ingenios Literarios y de las Artes. Hoy tiene lugar desde las 7 en el Palacio Ruiz de Castro el discurso inaugural de Antonio Chicharro, José Ladrón de Guevara y la vida cultural en Granada. Mañana es el turno de Martín Yade, de las 8:30 de la tarde. Será en este caso en el Patio de los Ingenios, con la presentación del libro El Misterio Razumovsky. Ya la siguiente actividad será el día lunes, en el Patio de los Ingenios, también en este caso con Alana Gómez Craig, que estará presentando romances en el Teatro de Federico García Lorca. Tenemos otras actividades también en Motril, como por ejemplo exposiciones, una que todavía se puede visitar en el Centro de Arte Hernández Quero, la exposición de arte textil de Ana Cuevas hasta el día sábado 27. Tenemos ya desde mañana otra muestra, en este caso en la Fábrica del Pilar, denominada 101 elementos del patrimonio industrial en España. Y tenemos también teatro el próximo sábado en el Teatro Calderón con En mitad de tanto fuego, obra de Alberto Conejero, que se va a poner en escena a las 21 horas en giglón.com. Se pueden adquirir las entradas. Si nos vamos hasta Almuñécar, tenemos también actividad variada, por ejemplo, con el final hoy del ciclo de jazz de Juventudes Musicales de Almuñécar, de la mano de Ron Quartet, que desde las 8 de la tarde está actuando en el auditorio de la Casa de la Cultura. Tenemos además este sábado dos actividades, por una parte de Blue Stompers Jam Review, que se presenta a las 7 en el auditorio de la Casa de la Cultura con Blues and Boogie, y el concierto de guitarra clásica de Igor Kyokov, que será a las 10 de la noche en la Cueva de Siete Palacios. Y el domingo, Grandes Composiciones de Cine y Series de Televisión, es el título del concierto, con el cual inaugura la temporada la Orquesta de Cámara Mediterránea. Será a las 7 de la tarde en el auditorio de la Casa de la Cultura. Hasta aquí la agenda de la costa, momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana viernes se esperan en la provincia cielos con intervalos nubosos de nubes medias y altas, temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero descenso, con vientos que soplarán flojos, variables ocasionalmente moderados de componente este en el interior por la tarde. La máxima aquí en la costa tropical sube hasta los 30 grados, la mínima se situará en 21. Hasta aquí esta segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.